Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, con la experiencia y la ciencia que uno tiene, y estoy seguro que con la buena disposición de todos los aquí presentes, de vuestros corazones, pues voy a compartir esta enseñanza. Como el tema era libre, pues, ¿y a dónde voy yo? ¿Y qué diré? ¿Verdad? Pero entre las cosas que van saliendo aquí de la parroquia, entre las conversaciones informales que a veces tenemos, pues, de la catequesis, de la iglesia, de las reuniones, de la liturgia, pues ha salido, creo que este tema. Porque vivimos vivimos, vamos a decir que nuestro tiempo. Así como Jesús vivió su tiempo, así como los primeros cristianos con San Pablo vivieron su tiempo. Entonces, no tenemos escapatoria. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe en nuestro tiempo. Y tenemos que compartir esa fe en la iglesia con nuestros hermanos en nuestro tiempo. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos signos, tenemos la historia, tenemos la iglesia, tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu. Pero el Espíritu es lo más difícil porque es como el agua, es como el viento, es como el fuego. Es muy difícil manipularlo, es muy difícil interpretarlo y tenemos que ayudarnos y tenemos que servirnos de los que nos han precedido en la fe. Entonces quiero hablar de los signos de los tiempos, con la referencia a Jesús, con esta palabra de San Pablo y con lo que tenemos hoy en día. De la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 18 y siguientes. Dice San Pablo: ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a unos pocos. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley sin estarlo, para ganar a los que están bajo la ley. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. Aunque yo no estoy sin ley, vivo bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la ventura, ejerzo el pugilato no dando golpes al vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Palabra de Dios. Creo que después de Jesucristo, San Pablo es el gran cristiano que se mantiene fiel a Jesús, al Evangelio, a la buena noticia, y que más allá de la tierra de Jesús, pues lleva la fe al mundo en el que vivía, con las circunstancias particulares en las naciones, en las regiones y en las culturas con las que se encontró hasta llegar a Roma, ¿verdad? Entonces creo que San Pablo pues nos enseña muchas cosas y además pues nos lo ha dejado por escrito en sus cartas. Al hablar de San Pablo, recordamos que fue apóstol y además fue viajero. Y así como conocía la tradición judía, ¿verdad? Así tuvo que llegar a conocer otras tradiciones, culturas y religiones. Hemos escuchado este párrafo o este texto de la carta a los Corintios. Y Corinto era una de las ciudades más grandes y más prósperas en aquella época, porque tenía puerto de mar, porque tenía una situación estratégica allá por el sur de Grecia, y porque había mucho comercio, había mucho movimiento de mercancías, había mucho movimiento de personas y de viajeros. Y eso, como pasa hoy día, pues allí te encuentras de todo. Por una parte, los países, vamos a decir, hoy de tradición árabe, y por otra parte, toda la tradición mediterránea, occidental. Y en esa confluencia de culturas y de gente, también surge y se hace presente San Pablo y el cristianismo. Por eso creo que es un ejemplo también hoy para nosotros, una parte o un signo de nuestro tiempo. Ahora, ¿dónde vivimos? ¿Con quién vivimos? ¿A quién vemos en la calle? ¿Con quién a veces trabajamos? Con mucha gente. Ya no estamos aquí todos españoles de pura cepa. Ahora es una realidad en España y en buena parte del mundo el encuentro de gente, de culturas y de tradiciones. Pero nosotros tenemos que ser fieles dentro de esta parte o de esta etapa de la historia. Nosotros tenemos una tradición, una fe, y nosotros tenemos algo que decir y algo que enseñar a los demás, ¿verdad? ¿Qué son los signos de los tiempos en general? Pues son esas situaciones que a veces llegan o se presentan o nos encontramos con ellas y no las podemos dominar, no las podemos controlar, pero tenemos que vivir con ellas, tenemos que entenderlas, interpretarlas, y también tenemos que asumirlas desde la fe, no de una manera, vamos a decir, simplona, ignorante, a la buena de Dios o a la ligera, sino que también debemos de incorporarlas o integrarlas a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra iglesia, a nuestras comunidades, a nuestros grupos, a nuestra renovación, a nuestros movimientos de apostolado. Y eso pues lo vamos a ir viendo. ¿Qué hizo Jesús en muchas ocasiones? Porque en tiempos de Jesús, sobre todo los profetas y Jesús como profeta, pues tenía que hablar de esos signos y utilizaba señales de la naturaleza, utilizaba muchos signos para enseñar con parábolas, para hablar del sembrador, para hablar del vino, para hablar del templo, para hablar del campo, y con todos, con esos signos, Jesús transmitía una enseñanza para una nueva historia o para una nueva fe que iba a surgir con él, ¿no? Entonces, yo he sacado dentro de mi cabeza, de mi corazón y de algunos escritos, he sacado 5 que pueden ser muchos más, ¿no? El primer signo de los tiempos que tenemos que vivir y que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y ya hemos pasado por esa esquina varias veces, es la evolución y la aceleración de la historia y de los cambios sociales y de lo que se nos presenta en la vida, en la familia, en los cambios de la tecnología que después también aparecerán, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras abuelas, ¿cada cuánto tiempo cambiaban o compraban ropa?
Pues es muy tarde.
¿Eh? Es muy tarde. Igual una vez al año o dos. Y ahora tú, cada mes estás en el Sanadú o... Bueno. Antes, cuando uno tenía un coche, cuando uno tenía un coche o un teléfono, bueno, que me dure muchos años, ¿verdad? Ahora, nada, a los 3 o a los 5 años ya vamos a cambiarlo. Y así todo. O sea, lo que antes tenía un valor muy largo o casi permanente, hoy día tiene un valor muy, muy pequeño y muy transitorio. A nivel de personas, de categorías sociales, de relaciones humanas, las cosas estaban muy claras. Los curas tenían la sotana o el hábito, ¿verdad? Esto por hacer una referencia a la iglesia. Tú ya identificabas a una persona religiosa y tú entablabas una relación, vamos a decir, de respeto, de jerarquía con esa persona. Pero si es que ahora, si no hay sotanas ni hay hábitos, ¿cómo lo identificas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo te relacionas con ellos? Ya el aspecto exterior, la presencia, vamos a decir, externa, es diferente. Y la relación también es diferente. El comportamiento, el lenguaje, las actitudes son diferentes, ¿no? Pero incluso todos estos cambios que podemos ver de una manera un tanto superficial o externa, lo más importante es que eso lleva también a un cambio de categorías mentales, de sentimientos y de afectos. Cambiamos y cambia la gente y las relaciones humanas y la expresión de la fe por fuera, pero es que también cambiamos y evolucionamos por dentro, ¿verdad? ¿Cuántas veces, que a mí, yo no sé si eso ya es que me estoy haciendo viejo, pero cuántas veces habremos oído ir, o habremos escuchado o habremos oído decir esta expresión? Si es que a estos muchachos ya no hay quien los entienda. O sea, porque una generación, cuando mira a la generación que viene detrás, a los hijos o a los nietos, o los mayores, a los jóvenes, bueno, pues si es que yo ya no entiendo nada de lo que está pasando con la juventud de hoy, ¿verdad? De una o de otra manera, eso va rápido y vuela. Y no solo eso, sino que además de asumir y enfrentar esa situación y esos cambios tan rápidos, que a veces nos atropellan, no sabemos por dónde nos vienen, tenemos que prepararnos para el futuro. Tenemos que anticipar lo que está por venir. Esto a mí me hace recordar mucho la enseñanza de Jesús. Los odres viejos, ¿verdad? Y los odres nuevos. Pues yo creo que estamos un poco así. Odres viejos y vino viejo. Pero es que Jesús nos dice que vienen odres nuevos, es decir, vasijas nuevas, apariencias externas nuevas, modas nuevas, modelos nuevos, fachadas nuevas, pero también tenemos que ser, con la ayuda de Dios, el vino nuevo, la experiencia de Dios nueva. Y de ahí que la Iglesia, pues también, yo creo que con Jesús, con la ayuda del Espíritu, con hombres y mujeres de gran fe, vamos a decir que profetas, pues del siglo XXI, pues son capaces de innovar, de generar, de crear estos nuevos odres y este vino nuevo, ¿no? Para el futuro. Otro signo de los tiempos, siempre pues un poco relacionado con el que he dicho primero, es el valor que se da al individuo, a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer. Y ahora más que antes, o ahora lo vemos de una manera mucho más directa y mucho más explícita, ¿no? El valor y la promoción de la mujer. Sabemos que dentro de todos los seres creados, pues el ser humano es el que tiene capacidad de inteligencia, de razonamiento, de lenguaje. Y también para nosotros pues tiene ese valor de ser criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero esa gran dignidad y esa gran conciencia y ese gran valor del ser humano nos lo da Dios en libertad, no como criaturas que solo vamos a decir sí y solo sí y siempre sí. Nos ha dado la libertad de decir no, de decir me voy por otro camino, ¿verdad? Y esta también es una de las grandezas de Dios y de los dilemas del ser humano, que busque otro camino o que rechace el camino de Dios. Lo vemos en Jesús. A Jesús lo seguía mucha gente, a Jesús lo admiraban, a Jesús lo acompañaban, pero cuando Jesús se puso exigente, pues Pues mucha gente se fue por otro camino. Incluso, pues, sabemos el caso concreto del joven rico, que bueno, pues era bueno, era honrado, cumplía los mandamientos, era rico, tenía ese anhelo de la vida nueva, de la vida eterna, y Jesús era un maestro para él, pero al final, pues dijo, me quedo con las riquezas, me voy por otro camino, ¿no? Entonces, tendremos que aceptar que haya gente que diga no a la bondad, a la misericordia de Dios, al mismo Jesús como Señor y como Salvador. Pero el mismo Jesús, vamos a decir que nos da ese valor especial. No sé si lo decía San Agustín, que la gloria de Dios es la felicidad del hombre, del ser humano, ¿no? O sea, la gloria, la grandeza de Dios solo la veremos en la medida en que veamos una vida buena y digna de todos los hijos de Dios, como un padre y una madre. ¿Cuál es la gran felicidad de un padre y una madre? Pues ver bien criados y bien sanos a sus hijos, ¿no? Eso es como que casi un sentimiento natural. Y sabemos, pues, que la mujer a veces no ha tenido el lugar que la correspondía. Y bueno, espero no meter la pata, porque aquí hay mujeres, ¿verdad? Entonces, voy a contar una anécdota, que pudiéramos buscar muchas más. Hace unos veranos, no sé si 3 o 4 veranos, pues siempre nos reuníamos sacerdotes los domingos para comer ahí en los pueblos de Segovia, después de las misas en los pueblos, y venía uno de Salamanca, otros de Ávila, otros de Segovia, y uno que era rector de la Universidad de Salamanca. Y curiosamente, esos meses andaban con los cambios y con las elecciones y con la diplomacia de la Iglesia, de la Universidad, de Madrid, de los obispos y tal, ¿no? Cuando salta la noticia, una mujer rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Cuándo se ha visto eso, no? Y fue, pues, el tema de conversación, pues, ese verano. Porque es una iglesia pontificia, o sea, es una universidad de la Iglesia, siempre ha estado regentada por sacerdotes, doctores, siempre hombres, etcétera, y todo eso. Y claro, que fuera una mujer, pues, llamó mucho la atención y creó un poquito de polémica. Y después, la verdad es que pensándolo, en Ávila, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, que es de reciente creación, claro, no tiene la tradición de la otra, pues ha sido y es una mujer, ¿verdad? Entonces, el papel, el lugar, la dignidad y la presencia de la mujer en la sociedad y en la Iglesia es un signo de los tiempos. O lo vemos, y si no lo vemos, nos la pegamos. O lo aceptamos y lo integramos y lo asumimos, o estamos fuera de lugar. Yo, por ejemplo, estaba pensando ahora y decía para mí, ¿quién puede haber sido el gran hombre de fe y de iglesia en el siglo XX que termina y que todavía recordamos en este nuevo siglo? ¿Quién consideráis que ha marcado de alguna manera la iglesia, la fe, como hombre de, pues eso, como hombre de fe, de iglesia, de presencia apostólica, evangelizadora, en ese final del siglo XX y
Juan Pablo II,
¿verdad?
Benedicto.
Ya, pero Benedicto... Bien, Juan Pablo II ha marcado buena parte de la Iglesia por su pontificado largo, por sus viajes, por sus enseñanzas, por sus encuentros, vamos a decir que con autoridades, pero también con gente, con jóvenes, por su energía, por su historia con todo lo, esto de Europa, ¿no? Por su tradición, o sea, su infancia relacionada con la Segunda Guerra Mundial, todo eso, o sea, parece como que una vida un poco de película, pero ha sido real y ha marcado, y todavía pues se hace mucha referencia a él. Y yo después decía, claro, y si estamos en este tiempo y en esta época, también tiene que haber una mujer que esté ahí en primera fila para decirnos el valor, la fuerza de la fe desde la mujer en la Iglesia. Teresa de Calcuta. Creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Pero fijaros, ¿no? Cómo no es que uno sea mejor y otro sea peor, sino que los dos, el uno desde su presencia quizás de hombre fuerte, enérgico, jerárquico, apóstol, pues te ofrece una imagen de fe y de Iglesia. Y ella, desde su pequeñez, desde su humildad, desde su amor, desde su presencia, desde su obra misionera, pues te da otra imagen también renovada de la fe en el tiempo y en la Iglesia que vivimos. Entonces, creo que esto también es importante. Ahora en estos, no sé si este fin de semana o el que viene, se reúnen la pastoral juvenil de los dominicos y dominicas de España en Valencia. ¿Cuál es el tema del congreso, de la reunión o del encuentro? La igualdad de género. La igualdad de género. Y después pone como a continuación, entre interrogantes, una realidad en la Iglesia, a modo de interrogante, ¿no? Entonces, ese es otro signo de los tiempos. Otro signo de los tiempos, tengo yo aquí marcada la solidaridad global. La solidaridad, el amor, la ayuda a nivel global. ¿Suena la Cruz Roja? ¿Sí? ¿La Media Luna Roja? ¿Sí? ¿Asociaciones contra el cáncer infantil? ¿Síndrome de Down? A enfermedades raras, Médicos Sin Fronteras, Cáritas, Save the Children. Pudiéramos hacer una lista, yo creo que interminable, de organizaciones de ayuda y de solidaridad. Unas con una intención o de filantropía, de promoción humanitaria, de ayuda a los marginados, etcétera, ¿no? Otras en relación con un ideal o con un objetivo religioso de hacer caridad. Y además eso lo tenemos ahí con un clip, que eso es otra cosa, ¿no? Con un clip en nuestro teléfono o en nuestro ordenador. Antes, uno ayudaba, ¿a quién ayudaba? A la vecina, a la que pertenecía al mismo pueblo, o se ayudaban entre una región o entre una nación. Hoy, la solidaridad no tiene fronteras, ni colores, ni días, que hay un tsunami en el otro extremo del mundo. Bueno, pues se ayuda a esas víctimas del tsunami en el otro extremo del mundo. Que hay un terremoto en Centroamérica, inmediatamente están allí en uno o dos días las organizaciones para ayuda a las víctimas del terremoto. Que hay una tragedia o de guerra, o el Papa invita a hacer una ayuda a una tragedia por perseguidos cristianos, se hace más allá de nuestro ámbito local. Entonces, en el mundo en el que vivimos, pues más allá de nuestro lugar, de nuestra pequeña región o ciudad, tenemos que estar abiertos a esta solidaridad universal. ¿Qué entiendo yo aquí? Que los tiempos también han cambiado y que un signo de los tiempos es que antes, por lo menos desde España y desde Europa, antes casi todo era encauzado por los misioneros, las religiosas, las congregaciones religiosas. O sea, todo tenía un carácter, vamos a decir, religioso, clerical, etc. Hoy día no. Hoy día, lo que se llama el voluntariado, pues muchas veces no sabemos si es católico, si es evangélico, si es religioso, o simplemente es deseo de hacer bien. Como cuando le preguntaron a Jesús, ¿no? Como tratando un poco de quedarse ellos con la primicia. Señor, hemos visto a unos que andan echando espíritus en tu nombre, hemos visto a otros que andan haciendo el bien en tu nombre, y les hemos dicho que no puede ser, que no lo hagan. O sea, los apóstoles querían ser como los dominadores, los privilegiados, los que se querían quedar con la fama de Jesús, y Jesús dice, no, no, si no están contra nosotros, están a nuestro favor. Y este también es, creo que un valor que ha reconocido la Iglesia, que la Iglesia o los católicos no somos los únicos dueños absolutos de la caridad o de la solidaridad, que habrá otras personas, otras organizaciones, otras instituciones que también sean capaces, ¿no?, de ayudar y de hacer el bien. Otro signo de los tiempos, aquí me va a rebatir Florentino, es el tema de la secularización y el secularismo. Y aquí tenemos que ser muy prudentes, como el trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Qué es auténtico? ¿Qué es trigo? ¿Qué es cizaña? Vamos a esperar, que los conoceremos por sus frutos, ¿verdad? El secularismo y la secularización, yo creo que vosotros lo entendéis y lo conocéis mejor que yo, por vuestras familias, yo por mi familia, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis primos. Yo creo que ahí lo entendemos todos muy bien, ¿no? Puede haber un desprecio y un rechazo directo a lo religioso y a la iglesia. Puede haber una actitud de indiferencia. A mí me da lo mismo, yo paso. A mí eso no me va. O puede haber un cambio, una interrupción, que una generación de personas tenía esa tradición religiosa, esa fe, esa práctica sacramental, esas costumbres, esas devociones, con la misa, con la iglesia, con la Virgen, con un santo, con un Cristo, y pasa una generación y se queda ya a medias, y llega la otra generación y ya no quiere saber nada de eso. De tal modo y manera que en una o dos generaciones se da esa pérdida, esa interrupción de la costumbre o de la transmisión de la fe. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacer? ¿Cómo entenderlo? Porque yo creo que a todos nos duele, ¿no? Yo estoy seguro que muchas, y es triste, ¿no?, escucharlo a veces. Yo estoy seguro de que muchísimas abuelas y abuelos sufren y sufren mucho y se sienten tristes y decepcionados y decepcionadas, porque para ellos Dios y la Virgen y sus cosas de iglesia y de fe eran muy importantes y tenían y tienen mucho valor. Y ahora ven que sus hijos y sus nietos, pues, que no llegan a eso, ¿no? ¿Y estáis de acuerdo o no? Bien, pues eso es algo que tenemos aquí, en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar eso? No vamos a volver al nacional catolicismo. Viva España, ¿verdad? Una grande y libre, etcétera. Eso no va a volver. Bueno, pero tendremos que fortalecer nuestra fe, no a nivel nacional, pero sí a nivel local, a nivel comunitario. Entonces, la fe ya no va a ser una herencia automática o una descendencia o transmisión automática de padres a hijos, de costumbres, sino que va a ser una decisión personal, libre y responsable. Quizás vamos a ser más pocos, quizás vamos a ser menos, pero vamos a ser más auténticos, vamos a ser más sinceros, más verdaderos, ¿verdad? Y eso también es un ejercicio de autocrítica, de sinceridad, de valentía y de responsabilidad. En Navidad yo fui, porque hubo un encuentro europeo de jóvenes. Y claro, y ahí estaba toda la gente en el bululú de la Navidad, del Año Nuevo, de las compras, de los regalos, de las comilonas. Bien. Y vas a la Catedral de la Almudena y a otros centros organizados de Madrid y te encuentras a 15.000 jóvenes de Europa rezando, cantando, compartiendo la palabra de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿verdad? Muy organizada. No hicieron ruido, no fueron noticia en las primeras páginas de los periódicos, Pero ahí está. Y ese movimiento se le ha llamado y se le llama la primavera de la Iglesia para Europa, el movimiento de Tessé, que no son solamente de una nación, sino que se integran y es una maravilla cómo se ponen de acuerdo para cantar en muchos idiomas y para transmitir los mensajes en muchos idiomas. Es una organización admirable, ¿no? Porque igual utilizan 8 o 10 idiomas, no solamente 2 o 3, no, no. Y así llevan años y años, ¿no? ¿Qué es lo que hizo San Pablo? Pues ese mismo evangelio, esa misma experiencia del querigma de Jesús, muerto y resucitado, llevarlo a otras naciones, llevarlo a otras lenguas, llevarlo a otras culturas, sin perder su origen, su raíz, sin perder la centralidad de Jesús, ¿verdad? Tanto para los romanos, como para los corintios, como para los tesalonicenses, como para los gálatas. San Pablo visitaba y escribía y revisaba, y de acuerdo al momento, a la comunidad, a las dificultades que se encontraban, etcétera, San Pablo escribía y revisaba y amonestaba y recordaba que no somos de Pablo, de Cefas o de Apolo, somos de Cristo. Bien, y termino. Yo no sé si estoy siendo muy largo, no hablamos de tiempo. Ya la última. Y aquí sí, aquí solamente doy el enunciado o el título y cuatro cosas, porque este signo de los tiempos sí es verdad que a mí me supera, ¿no? El progreso científico y tecnológico, incluso de la inteligencia artificial, ¿no? Hace 15 días llegó la catequista más joven que tenemos, se llama Virginia. ¿Cuántos años tendrá? 22. La catequista más joven que tenemos aquí en la parroquia se llama Virginia y es hija de una profesora. Y estaba haciendo unas clases en un colegio de religión o eso, y llegó con un muñeco de que es como Jesús, de blanco, con una cinta roja, con una especie como de corona o algo así, ¿no? Y era un muñeco inteligente, que habla, que responde, que dice oraciones, que entabla o graba o tiene una conversación contigo. Y habla, o sea, tiene un tono de voz, pues, yo no sé, personal o como Jesús, para... Eso a mí me llamó mucho la atención y me dice que, claro, ella cuando lo utiliza en las clases, los niños y las niñas se quedan fascinados. ¿Por qué? Porque es el mundo que viene para los niños y las niñas, ¿no? Y para otras muchas áreas de la vida. Entonces, aquí el gran interrogante que hay y que no sabemos cómo, no sabemos, yo no sé si lo veré o no sé si lo veremos o cuándo llegará, ¿verdad? Ese equilibrio o ese punto de inflexión, ¿no? De decir, es que los seres humanos dotados de inteligencia, de conciencia, de razón y de poder, porque Dios nos lo ha dado en la creación, somos los que dominamos la creación y creamos y dominamos las máquinas y la tecnología. Pero ¿y si llega un momento en el que ya la tecnología no la podemos dominar o controlar? ¿Verdad? O esa relación con la tecnología o con los adelantos científicos te reta. Yo no lo sé, pero yo sé que, por ejemplo, ahora hasta el más experto en ajedrez se pone a jugar una partida de ajedrez con un superordenador y no lo tiene nada fácil. No sé quién ganaría o no sé quién habrá ganado en lo último. O sea, pero es que eso lo vemos ahí. O eso quizás no falte mucho por verlo, ¿no? O sea, en algunos lugares estarán experimentando. Entonces, para ver también, yo no sé si esto es un poco exagerado, pero para ver también el mundo y la sociedad y la iglesia que vivimos, la disfrutamos o la celebramos así, cara a cara. Nos reunimos o se reúnen los martes para la renovación, para la alabanza, celebramos las misas, especialmente los domingos, y cantamos y compartimos y escuchamos la palabra. Y es una relación, vamos a decir que física, personal, presencial. Pero qué decir de la presencia y de la vivencia virtual de la fe o de Dios. Y ya termino con esta anécdota, ¿no? Yo creo que ya mucha gente sabemos que hay personas que no vienen a la iglesia, a la Eucaristía. Enfermos, gente imposibilitada, que ve la misa por televisión y están muy pendientes de la hora de la misa y la siguen con mucha atención. Y si vamos un poco hacia ese mundo y hacia esa experiencia también, sin eliminar esta, sino compartiendo o disfrutando de la otra o de las dos. A mí una señora enferma, imposibilitada, en silla de ruedas, es que disfruta la misa por televisión, disfruta la enseñanza del padre no sé qué, la misa que hizo el papa en este lugar, la catequesis que dio el obispo y que ha escuchado por radio, etcétera. Claro, ya no puede permitirse esta presencia física y real y personal, pero es que yo veo que tal y como esa persona me lo cuenta, para ella su valor, su fe, su lugar en la iglesia, su vida sacramental, igual que para nosotros es esta real, para ella es esa, porque es la que tiene. Y es la que la mantiene viva y unida y conectada a la iglesia y a la fe y a otra gente y a Dios en su comunión, en su comunión sacramental, ¿no? Bueno, y eso es lo que quería decir. Que el Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos empuje y sobre todo nos haga entender tantas cosas que vivimos y tantas cosas que quizás pues tengamos que ver. Para gloria de Dios, que así sea.